Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos. Con el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se han cruzado todas las líneas. A esta hora, prácticamente la única certeza es que ya nada será igual. El repudio de todo el arcoíris político, el expresidente Mauricio Macri entre los primeros, la movilización popular como catarsis, la insistente pregunta de la oposición y el oficialismo de cuándo y cómo comenzó todo, nada de eso ha servido en las últimas horas para paliar el desconcierto, la conmoción y el miedo que estremece a la Argentina. A esta hora, tirios y troyanos coinciden en que es el hecho más grave en casi 40 años de democracia. A esta hora, reitero, prácticamente la única certeza es que ya nada será igual. Pero ¿cuántas veces los argentinos no han dicho esa frase? Que ya nada será igual. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Nueve un minuto, hora de Miami. Última hora, la buscamos inmediato en Buenos Aires con Ignacio Grimaldi. Adelante, Grimaldi, ¿qué es lo que se sabe a esta hora? ¿Qué hay que saber a esta hora, mejor dicho?
Muy buenas noches, Camilo. Hay que saber que Argentina está en shock. Ya pasaron algo más de 24 horas desde el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y durante todo ese tiempo, el país mutó, cambió. Pasó del shock, del impacto, de la conmoción social, de la reacción política, los primeros pasos de una investigación judicial que está en curso y una manifestación que colmó a la Plaza de Mayo, también conocida como la Plaza del Pueblo, la plaza que se ubica enfrente a la Casa de Gobierno. Vayamos primero por la investigación, es decir, lo que intenta esclarecer cuál fue el motivo, qué es lo que acercó y cómo hizo este hombre brasileño de 35 años que colocó una pistola calibre 32, Versa, a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, jaló el gatillo y todavía no se sabe bien por qué, la razón mecánica por la cual esta pistola, que tenía cargadas 5 balas, tras ser jalado ese gatillo, no lanzó ninguno de los disparos que tenía cargados. Bueno, esta persona está detenida y se espera conocer el contenido de su declaración judicial. Pero quien sí habló, Camilo, es una persona que conoce de cerca al atacante, su novia. Si te parece, la escuchamos.
No vi el arma. La verdad no estaba al tanto de eso. Y no me dijo ningún detalle. No lo imaginamos.
Ámbar, ¿por qué crees que hizo lo que hizo conociéndolo?
La verdad, no entiendo por qué lo hizo, porque él es un buen hombre, él es trabajador.
¿Hay algo que te llamó?
Con nosotros, no entendemos.
¿Hay algo que te haya llamado la atención de sus movimientos en el último tiempo que vos conectes con lo que viste ahora? Porque debe haber sido para vos una sorpresa verlo empuñar un arma a 20 centímetros del rostro de la vicepresidenta. ¿Qué sentiste en ese momento al ver a tu novio ahí?
La verdad, me asombró. No pensé que sería capaz de hacer algo así.
Bueno, y también tenemos que hablar de lo que pasó en este lugar, Camilo. Nosotros estamos en la Plaza de Mayo, un mismo sitio, dos atmósferas diferentes. ¿Por qué dos atmósferas diferentes? Porque dentro de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, allí estuvo el presidente Alberto Fernández con distintas reuniones que tuvieron como objetivo analizar el clima de conmoción social. Y afuera, aquí en la plaza donde estoy parado, en realidad el termómetro no era de conmoción social, sino de movimiento social, porque esta plaza durante la tarde estuvo colmada de manifestantes que minuto a minuto la plaza recibía cada vez a más personas y estas personas cada vez más elevaban el volumen de sus cánticos, de sus gritos en apoyo a la vicepresidenta y en repudio al ataque que sufrió en la puerta de su casa. Fue una marcha convocada bajo el lema de En defensa de la democracia y en repudio de la violencia. Pero repasemos qué es lo que sucedió, porque todo lo que comenzó dentro de la Casa Rosada tuvo su consecuencia, su repercusión en la calle. Y en la Casa Rosada estuvo el presidente Alberto Fernández, quien a primera hora de la mañana convocó de manera urgente, de emergencia, una reunión de gabinete con sus ministros, decíamos, para analizar el clima de conmoción social. Interrumpió su agenda el presidente en la Casa Rosada para dirigirse a Recoleta, a la escena del crimen, pero en realidad entró al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner para reunirse con ella. Allí estuvo aproximadamente 2 horas y luego regresó a la Casa Rosada, donde mantuvo la reunión del día. Fue una reunión amplísima, con gobernadores, con representantes de organismos de derechos humanos, con sindicalistas, con empresarios, y eso tuvo su resultado aquí, en la calle. Fue una calle que estuvo colmada de manifestantes, y para que vos puedas percibir el termómetro de lo que se vivía en el movimiento social, está la palabra de los manifestantes.
El intento de asesinato ha sido contra nuestro pueblo, entonces hoy estamos acá reivindicando la democracia y demostrándole el aguante a Cristina, que es la única que puede salvar al pueblo en estas condiciones que nos encontramos hoy, con 4 millones de personas en la indigencia.
Ya me parece que se pasaron todos los límites. Mismo, o sea, es algo que veo que se llegó a este punto porque también pasa dentro de las mismas familias y dentro de los mismos círculos de que uno se mueve todos los días.
El odio es un sentimiento feo. Y hace mal a la gente. Entonces, si hay alguien que no está bien de la cabeza, como este chico, y los fans van fomentando, y alguien iba a reaccionar.
¿Por qué decíamos que era importante lo que sucedía en la Casa Rosada en relación a lo que se vivía aquí en la calle, en la Plaza de Mayo? Porque luego de esa reunión del presidente Alberto Fernández con representantes de distintos sectores del ámbito público argentino, se escribió un documento que luego fue leído en esta misma plaza, en un escenario. Y ese documento concluyó en un pedido, en un llamado de unidad nacional para ponerle fin al odio y a la violencia. Y esto es relevante con vistas a lo que va a suceder en las próximas horas en Argentina. Porque mañana, al mediodía de Buenos Aires, está convocada una sesión especial en el Congreso, es decir, la actividad pasa del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Allí será el turno de los diputados. ¿Y por qué es importante esto? Porque será la primera vez que el oficialismo, el Frente de Todos, y la oposición, la coalición Juntos por el Cambio, estarán cara a cara después del ataque, del intento de asesinato en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y será la oportunidad, el desafío de la oposición y del oficialismo de poner en práctica lo que en esta misma plaza se dijo, lo que en la Casa de Gobierno se escribió. ¿Y qué es eso? Ponerle fin al odio y a la violencia en el discurso público argentino.
Ignacio Grimaldi, que es corresponsal de CNN en Buenos Aires, que anoche contaba en directo lo que estaba pasando en las afueras de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Una última precisión, ¿se respira tranquilidad en Buenos Aires a esta hora, Grimaldi?
A esta hora las calles están con muy poco movimiento, es un feriado nacional, hay mucha incertidumbre, pero también expectativas sobre cuáles serán los próximos pasos de Cristina Fernández de Kirchner, dado que se sabe que está a salvo, que está resguardada por su custodia, pero no se sabe con exactitud dónde está la vicepresidenta, y ahí se observa un cuidadoso operativo de seguridad. De hecho, hoy la Casa Rosada estuvo con doble operativo de seguridad, doble cordón policial, doble valla, y asimismo también se reforzó la custodia de la vicepresidenta. Eso por un lado, también por otro hay mucha expectativa sobre el avance de la investigación judicial y, como decíamos al principio, la declaración del atacante. Saber qué es lo que motivó a esta persona a querer asesinar a la vicepresidenta y cómo llegó tan cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Y mañana también el foco estará puesto en lo que decíamos en la sesión especial en el Congreso, donde casi toda la clase política estará congregada.
Gracias, Grimaldi. Buenas noches. La próxima parada la hacemos inmediatamente en el requete exclusivo barrio de la Recoleta, en Buenos Aires, donde, por cierto, vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y donde pasó todo en las últimas horas. Iván Pérez Armenti tiene el informe. Adelante, Iván.
Viernes por la noche y vuelven a congregarse los militantes frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que ella ya no se encuentra aquí. Salió en horas de la tarde con rumbo desconocido, todavía luego de que la visitara el presidente Alberto Fernández también y estuviese reunido con ella por alrededor de 40 minutos. Todo esto sucede luego del ataque sufrido por ella aquí, en esta misma entrada de su departamento el jueves por la noche, donde recordemos que cuando llegaba a su casa y hacía el típico saludo a sus militantes en esta vigilia que ya se ha convertido en casi un clásico en estos últimos 10 días, sufrió este ataque, este intento de disparo que afortunadamente ha fallado. La vicepresidenta estuvo desde entonces aquí adentro, todavía no ha hecho declaraciones públicas, se espera ansiosamente su palabra para tener sus comentarios al respecto. Lo que sí hemos podido verla aquí es cuando salió, que se acercó nuevamente a saludar a la poca militancia que se encontraba aquí a la tarde, porque recordemos que en horas de la tarde se realizó una multitudinaria manifestación en la Plaza de Mayo, convocada por el propio presidente Alberto Fernández, quien ha declarado este viernes feriado nacional justamente para que los argentinos pudiesen salir a las calles a repudiar lo que él llamó la violencia política y apoyar a la vicepresidenta. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas. Por lo pronto, la vicepresidenta no se encuentra todavía en su departamento aquí del barrio de la Recoleta, pero la militancia comienza a juntarse nuevamente en una calle que esta vez ha sido liberada al tránsito luego de un operativo policial muy fuerte durante todo el día por parte de la Policía Federal Argentina. Durante este viernes no hubo efectivos de la ciudad de Buenos Aires, ni policía ni los agentes de tránsito que solían estar en los días anteriores, pero sí estuvo la Policía Federal. Habrá que ver cómo sigue la situación, pero aquí los militantes continúan agrupándose. Iván Pérez Armenti desde Buenos Aires.
Al volver aquí en Camilo, les presento el primer invitado de nuestro gabinete de crisis permanente. Uno de los periodistas más influyentes de la Argentina, Marcelo Longobardi, de CNN en español.
Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia.
El primer invitado al gabinete de crisis permanente del programa es Marcelo Longobardi, periodista argentino de amplísima trayectoria, presentador del programa de entrevistas dominicales de CNN en español, titulado Diálogo con Longobardi, y presentador además, el flamante presentador del programa matinal de CNN Radio Argentina, Longobardi por CNN. Marcelo, buenas noches, bienvenido.
Un gran abrazo, Camilo. Es un gran gusto para mí, como vos bien sabés, verte esta noche. Un gran abrazo.
Igualmente. Igualmente, aunque sea en condiciones...
Me encanta escuchar tu frase, ¿no? Hablando la gente se entiende.
Aunque a veces cuesta, querido.
Es como una música,
Gracias. Oye, yo prefiero hacer contigo algo. Hacer una especie de revista de prensa de lo que ha salido en los medios argentinos y extranjeros más importante en las últimas horas. Martín Caparrós, mi admirado Martín Caparrós, escritor y periodista argentino, en El País de este jueves dice que Argentina es un país que se hunde. ¿No es demasiado contundente algo así? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, tengo tanta admiración por Martín Caparrós como vos y yo te diría que comparto ese punto de vista. Argentina está en una crisis muy, muy severa. Y hay cierto consenso respecto de la falta de perspectivas para que esto se corrija, ¿no es cierto? Este episodio, que es parte de un contexto de episodios muy complejos, forman parte de ese proceso, ¿no? Va a ser muy, digamos, eventualmente, ¿viste? Algún hecho altamente improbable puede producir un efecto imprevisto favorable, digamos, ¿no? Pero si querés después lo vemos, no parece el caso, ¿no?
Marcelo, decía yo en la portadilla del programa que prácticamente la única certeza a esta hora en Argentina, en el resto del mundo, en América Latina, es que ya en Argentina, a partir de ahora, ya nada será igual. Pero agregaba inmediatamente en esa portadilla, ¿cuántas veces los argentinos, hartos de estar hartos, no habrán dicho esa frase de que ya nada será igual? Porque esto parece un continuum que nunca se acaba.
Sí, y vos sabés que es una cuando yo estoy aquí en Estados Unidos y comento que soy argentino y que estamos en crisis, la gente me dice, bueno, están siempre en crisis, ¿no es cierto? Pero esta es una crisis distinta, querido Camilo, esto es un tema muy complejo. Vos fíjate, algunas observaciones preliminares. Primero, Cristina Fernández de Kirchner es una de las personas que tiene peor ponderación en la opinión pública argentina. Las encuestas indican que su imagen no pasa del 20, 20 y pico por ciento de imagen positiva, ¿verdad? En segundo lugar, tiene severas acusaciones por parte de la justicia ya formalizadas. No son especulaciones ni son comentarios críticos sobre ella, son acusaciones de fiscales que la acusan de haber intervenido en asuntos vinculados con la corrupción, como actor protagónica, ¿no? Y en tercer lugar, es una señora que perdió 5 de las 8 elecciones nacionales en las que participó de un modo u otro, ¿no es cierto? Y aún así, Camilo, su figura sigue organizando la política argentina. Por ejemplo, si vos querés entender la mente de un argentino hoy en día en términos políticos, lo primero que le preguntás es, ¿estás a favor o estás en contra de Cristina Kirchner? ¿No es cierto? Y eso indica que aún considerando estos problemas que ella debe enfrentar en el plano de la ponderación, en el plano de la justicia, en el plano electoral, pues ahí tampoco son buenas sus perspectivas, aún así ella sigue organizando la política argentina. Básicamente se está a favor o en contra de ella. Uno adhiere o no a Cristina, la gente la quiere o la odia. La gente supone que es una santa o un demonio. Y vos sabés que, te voy a decir, a vos te gusta la literatura, Ortega y Gasset decía que gran político es toda persona que donde va pone orden, ¿no? Él no se refería a un orden de carácter policial o militar, sino a un orden político. Y ese orden político que Ortega cita, hoy gira en Argentina alrededor de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Primera observación. Segunda observación. Hay otro libro fantástico que se llama El Cisne Negro, o El Impacto de los Hechos Altamente Improbables, ¿no? Ciertamente, a pesar de que Argentina venía en un conflicto acelerado en los últimos 20, 30 días de manera muy radicalizada, nadie esperaba la eventualidad de un atentado. Es decir, esto no estaba en la mente de ningún argentino. Y sin embargo ocurrió. Y vos sabés que el impacto de los hechos imprevistos suele ser brutal, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, se me ocurre un ejemplo, la primavera árabe, ¿no es cierto? Un señor en una plaza en Túnez se prende fuego en protesta por los impuestos y derriba el gobierno de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, atención, que esta combinación de elementos, esto es, el hecho de que la señora Kirchner sea el elemento alrededor del cual se organiza la vida pública argentina y el impacto brutal de un hecho altamente improbable, bueno, genera una dinámica que la veremos pronto, pero que sugiere una Argentina que sigue en una suerte de colapso, ¿no es cierto?, de convulsión, de convulsión radicalizada, Camilo.
Y yo diría que permanente, porque ya lleva un tiempo eso que llaman ustedes la grieta, esa crispación prácticamente permanente en la que viven los argentinos, crispación económica, crispación política. Tú has comentado lo de que la gente te pregunta si eres de Cristina o no. Eso me pasó a mí con un taxista, bajándome el avión, llegando al aeropuerto, y el taxista me dijo, ¿usted es K o no es K? Yo pensé que me hablaba de fútbol. Digo, no, a mí me gusta la pelota, sí. Las grandes ligas, el béisbol. Claro, en fin. Conociendo como conoce la gente, los que la conocen, a la señora Cristina, ¿qué crees tú que va a pasar? Una señora que se desplaza como un auténtico animal político y sabe deslizarse como nadie por todas las trincheras. ¿Cuál crees tú que será su próximo paso en las próximas horas, digamos?
Bueno, en general, Cristina Kirchner tiene una respuesta única ante las adversidades, que es la radicalización, ¿no? Y esto ha sido una constante en su vida política. Y yo diría que la radicalización, en el caso de los Kirchner en general y de Cristina en particular, no es una respuesta ideológica a los problemas, es una respuesta política, ¿no? Si miramos con atención en qué momento, si hacemos una especie de termómetro, digamos, de la radicalización argentina, seguramente vamos a encontrar coincidencias entre las dificultades y la radicalización. Por lo tanto, siempre imaginé a los Kirchner, como fue Néstor Kirchner en su momento, como ahora Cristina Kirchner, no como sujetos altamente ideologizados, digamos, que responden, que tienen un plan radicalizado, sino más bien gente que responde radicalmente a dificultades cotidianas. Es cierto, Camilo, que Cristina Kirchner está un poco más radicalizada o es un poco más ideologizada que su extinto marido Néstor Kirchner, siendo que ella tiene algunas posturas algo, digamos, autocráticas, si usamos el lenguaje de Biden, por ejemplo. La señora Kirchner ha sugerido o ha planteado hace poco tiempo que el modelo que ella le gustaría para Argentina es el modelo chino, ¿no es cierto? Y todos conocemos que el modelo chino es un modelo económicamente activo, pero políticamente autocrático, ¿no es cierto? Y es más, ha fundamentado las razones por las cuales ella descree de la República. Ha dicho que la división de poderes es algo anacrónico. Y vos sabés que ha comparado a Montesquieu con un dentista del siglo XVII. Ella ha dicho hace poco tiempo, en varias oportunidades, que por qué vamos a regular nuestra vida pública con un libro del 1700, como tampoco iríamos a un dentista del siglo XVIII, ¿no es cierto? Entonces, estas son posturas de Cristina Kirchner, tal vez muy radicalizadas, que también obedecen y muy ideologizadas que son respuestas a problemas de coyuntura. Es decir, cuanto más problemas, más radicalizada. Por lo tanto, uno podría imaginar que esto va a seguir así. Difícilmente la señora Kirchner, víctima de un atentado, se convierta en Gandhi, ¿no? Sería una gran sorpresa para los argentinos.
Ya se hace un ejercicio de imaginación extraordinario, la verdad. Ahí no llego. Mira que me gusta la fabulación, la hipérbole, la exageración. Pero no llego ahí, no llego ahí. Voy a poner publicidad y a la vuelta entresaco lo que han dicho dos periódicos que representan dos galaxias. El Página 12, muy escoriado al peronismo kirchnerista, y La Nación, un feroz crítico del peronismo kirchnerista, y alguien como Marcelo Longobardi, con toda la autoridad que le da sus años de experiencia, va a comentarlo aquí en Camilo, en CNN en Español.
Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
La verdad que está feo que uno lo diga, pero como ya no está la tía abuela Coloy, pues yo lo digo, que muy pocos programas de televisión a esta hora tienen a Marcelo Longobardi y a Jorge Luis Sigal, dos de los grandes, grandísimos periodistas argentinos en su pantalla. Sigal llegará en 6-7 minutos aproximadamente. Y es un privilegio hacer con Marcelo la revista de prensa. Marcelo, voy a empezar con el Página 12, porque hoy Felipe Yapur en Página 12 se pregunta, ¿cuándo comenzó todo? Página 12 es un diario muy cercano al kirchnerismo. Y Yapur se responde, tal vez fue cuando la oposición política decidió abandonar las herramientas tradicionales de las disputas políticas y a partir de ahí enumera una serie de cosas como la descalificación del adversario, la deshumanización del otro, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, el odio y el amor es cosa de dos y hasta tres en el peor o en el mejor de los casos. Porque ahora en Argentina parece que el discurso, el llamado discurso del odio viene solo desde la oposición. Es lo que entiendo. Me he pasado el día entero escuchando C5N, Radio Mitre, hasta Crónica TV, la sangrienta Crónica TV, y parece que el discurso del odio es unidireccional, viene de una sola parte.
No, no. Bueno, vos sabés que este es llamado discurso del odio. En realidad, no, en el caso argentino no es tal, ¿no? A mí me parece que en la Argentina fue el kirchnerismo que empezó con prácticas muy agresivas con todo el mundo, con los medios de comunicación, con la oposición, con cualquier persona que se opusiera a Néstor y a Cristina Kirchner, ¿no? Hubo episodios en la Argentina que han llegado al extremo de poner, por ejemplo, fotos de periodistas en Plaza de Mayo para que la gente los escupa, por ejemplo, denuncias falsas, persecuciones. Bueno, yo he sido un caso, no quiero citar mi caso, pero mi caso es muy conocido. Y el de tantos colegas periodistas argentinos que hemos tenido problemas de trabajo durante la era de los Kirchner. bueno, posturas muy arbitrarias, radicalizadas, autocráticas, ¿no es cierto? Bueno, la oposición entró, digamos, en una no diría en lo mismo, pero en una compulsa extraviada, digamos, por lo que se llama la centralidad en Argentina. Y vos sabés que la centralidad no es un concepto que se utiliza aquí en Estados Unidos o en el resto de la región, pero en el caso argentino se habla de centralidad para explicar el nivel protagónico de un dirigente político en un lapso de tiempo breve, ¿no es cierto? Fulano de tal consiguió la centralidad, ¿no es cierto? O recuperó la centralidad. Ahora, es tan efímera la centralidad hoy en día que esa centralidad debe ser alimentada con más leña al fuego todo el tiempo, ¿no es cierto? Para conseguir la centralidad tiene que decir algún disparate, ¿no es cierto? Y como ese disparate dura poco, tiene que decir mucho más disparates, ¿no es cierto? Entonces yo diría, más que odio en la Argentina, hay una compulsa de disparates, ¿no es cierto? Totales, ¿no? Casi diría yo de todos los lados de la política, ¿verdad? Y por supuesto el kirchnerismo no es ajeno al principio de este proceso, ¿no es cierto? Es algo parecido, digamos, a lo que significó en Estados Unidos la irrupción de Trump, ¿no es cierto? Es un ejemplo fácilmente comprensible por todos, ¿no?
Entiendo perfectamente. Voy a pasar a Clarín, que es un periódico que es un feroz opositor del kirchnerismo. Ignacio Miri asevera hoy en Clarín que la política no conoce todavía las consecuencias que tendrá este episodio, lo que pasó anoche en Recoleta frente a la casa de la vicepresidenta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cierto o falso?
Cierto. Déjame aclararte que Ignacio Miri es un gran periodista, que no es un feroz crítico, es un periodista muy profesional. Y su observación es exacta. Estamos entrando, yo lo comenté antes con Juan Pablo Varsky, estamos entrando en algo así como la dimensión desconocida, ¿no? Para entender esto, si tenemos un minuto, está bueno mirar los hechos que llevaron hasta acá e imaginar los que pueden ocurrir a partir de acá, sobre todo a partir de que la señora Kirchner diga algo. Ella es una personaje bastante genial, diría yo, para administrar la tensión y la sorpresa, ¿no es cierto? El sentido es muy parecido a Menem, ¿no? Que te acordás que era bastante parecido, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que esta última instancia del extravío argentino comenzó hace unas 3 semanas cuando un fiscal, Diego Luciani, acusó formalmente ante un tribunal, ante una corte, a Cristina Kirchner y a otros 12 implicados en el caso de corrupción? Eso mereció al día siguiente una respuesta de Cristina Kirchner en línea con lo que venía ocurriendo con ella y la justicia hace algún tiempo, una respuesta política. Ella declaró en esa investigación y cuando los jueces le plantearon que debía, si quería, responder preguntas, ella contestó, no, las preguntas tienen que contestar ustedes, no yo, porque yo fui absuelta por la historia. Entonces, claro, ella ofrece al día siguiente del alegato del fiscal Luciani un discurso muy brutal, acusando a la justicia y a los medios de perseguirla, ¿no es cierto? Y sugirió, esa fue la interpretación que hicimos todos en Buenos Aires, que estaba acusando de corrupción poco menos que a todo el mundo, incluyendo al propio Néstor Kirchner. Es un fenómeno, obviamente, que comprendo, Camilo, que te puede llamar la atención, ¿no es cierto?
Totalmente.
Pero sugirió que un fiscal debía investigar las relaciones de su marido con el grupo Clarín. Fue una cosa muy extraña. A partir de allí, o al día siguiente, aparece en escena el presidente Fernández. En un episodio inigualable, diría yo, cuando en una entrevista por el canal TN dice, bueno, el fiscal Nisman se suicidó, como todo el mundo sabe, contradiciendo sus propias declaraciones formuladas tiempo antes, dijo, yo espero que Luciani no haga lo mismo que hizo Nisman. Con lo cual paralizó al país, ¿no? Porque
Dios
todo el mundo
cielo,
lo entendió
claro.
como una locura, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ese momento ocurren cosas muy locas. Por ejemplo, ocurren manifestaciones de adherentes, de simpatizantes y militantes de Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Producto básicamente del hecho de que la ciudad de Buenos Aires puso, a modo de protección para evitar lo que ocurrió anoche, puso unas vallas, ¿no es cierto? Vos conocerás bien el barrio de Recoleta, donde ella vive, en la calle Uruguay Juncal, ¿no es cierto? En pleno centro del barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, donde vive mucha gente, entonces la ciudad puso vallas, ¿no es cierto? Entonces hubo manifestaciones contra las vallas que terminaron en violencia. Y eso derivó, Camilo, en una discusión insólita sobre la ciudad de Buenos Aires y su autonomía como ciudad. Y Cristina Kirchner interpretó que la ciudad de Buenos Aires se estaba comportando como ocurrió con la policía en el año 2001, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto llega este episodio tan dramático, ¿no es cierto?
Es difícil de digerir, difícil de encajar y difícil de entender. Tú lo has dicho, Argentina ha entrado en otra dimensión totalmente
desconocida.
En diálogo con Longobardi tiene edición especial esta semana. ¿De qué va
este
la
domingo, cosa? Sí. Bueno, este obviamente domingo. Vamos a seguir. Este fin de semana va a pasar de todo. Por lo tanto, el domingo vamos a hacer un programa especial. Sabes que nuestro programa es un programa de entrevistas, pero esta vuelta vamos a dedicarlo por completo al caso argentino, porque en esta dinámica que te describo, Camilo, me faltó decirte que siento que hasta ahora todo lo ocurrido ha sido una locura imprevisible, pues suponemos que esto va a seguir así, ¿verdad? Así que veremos qué pasa durante el fin de semana y lo examinaremos aquí juntos el próximo domingo por la noche, ¿no?
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Marcelo querido.
Un abrazo muy grande, Camilo. Un gran abrazo.
Cuídate mucho. Al volver aquí en Camilo. ¿Qué diablos pasó con el servicio secreto o el servicio que custodia o que se supone que debía proteger a la vicepresidenta Cristina Fernández? Es que nadie entiende qué pasó. Lo vamos a saber algún día. Ya volvemos.
Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina.
Segundo invitado al gabinete de crisis permanente de este programa, Jorge Luis Igal, periodista de La Nación y autor del Día que maté a mi padre, Confesiones de un excomunista. Señor Igal, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Camilo, un gusto. Gracias por la comunicación.
Oiga, ¿cree usted que el atentado será usado para callar a la oposición y echar tierra sobre el juicio por presunta corrupción pública en contra de Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, tengo la convicción de que ya está siendo utilizado para cambiar la agenda pública de la Argentina. Y esto viene sucediendo desde el día mismo del alegato del fiscal Diego Luciani, que simplemente un alegato. Él hizo una acusación, ahora tiene que ir va a la instancia de la defensa y luego recién fallarán los jueces. Pero hace 10 días que la vicepresidenta de la Nación ha ocupado toda la agenda con una hábil campaña de apariciones diarias, de manifestaciones en su casa, de pequeños grupos, pero muy activos, embozando un gran fanatismo. Entonces creo que efectivamente ese uso está, ¿no? Ahora, si eso lo van a llevar al plano de la oposición, hay que tener mucho cuidado porque a veces las cosas se escapan también de las manos, ¿no? Hoy el ministro del Interior acusó directamente a los medios de una manera muy agresiva, siendo el ministro político del gabinete, acusó a los medios, fundamentalmente a los medios, de sembrar la campaña del odio y de ser responsables de lo que le sucedió ayer a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, tenemos que estar preparados porque todo es posible en estas circunstancias.
Señor Igal, pero es que el diablo son las cosas, como decía mi tía abuela, porque horas antes del atentado, horas antes de ese intento escalofriante de asesinato a la señora Cristina Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, dijo: la oposición está viendo a quién mata al primer peronista. Déjeme decirle que los Estados Unidos, si un líder de opinión, si un presentador de televisión, si un vecino dice algo así y horas después hay un intento de asesinato como el que ha aparentemente ocurrido en Recoleta, en Buenos Aires, esa persona va a presa inmediatamente en los Estados Unidos. Pero inmediatamente.
Bueno, Acá indudablemente uno de los problemas que expresa esto que usted está diciendo es que la palabra en la Argentina está absolutamente devaluada, ¿no? Es decir, que se puede decir cualquier cosa y eso no aparentemente no tiene consecuencias. Las consecuencias sí las tiene consecuencias, y esas consecuencias se dan en la fragmentación social que vive la Argentina. Esto es patrimonio de una minoría intensa, pero una minoría capaz de sembrar mucho odio. Entonces, creo que hay un grave problema. Mire, estamos frente a un hecho que tuvo un desenlace feliz. La vicepresidenta no sufrió ni siquiera un rasguño, por suerte. Está el presunto magnicida detenido. Está el arma del presunto homicida, que por otra parte tuvo la suerte de que la custodia ni siquiera lo tocara, que se fue en un patrullero sin llevar agentes al lado. Bueno, en fin, una serie de hechos que son rarísimos, pero tenemos este resultado. Por suerte, no ha ocurrido la fatalidad, la tremenda tragedia que hubiera significado el asesinato de la vicepresidenta. Sin subestimar esto, tenemos que decir que la Argentina tendría una gran oportunidad en este hecho desgraciado para generar un proceso de unidad nacional como se ha hecho en otros tiempos. Sin embargo, ¿qué hace el gobierno argentino? Decreta un feriado, es un día extrañísimo en la Argentina de hoy, fue un feriado nacional. En una Argentina que por otra parte está parada, una Argentina que está parada económicamente, tiene una situación económica gravísima, hoy tuvimos feriado nacional. ¿Para qué? Para que se manifestaran los simpatizantes de la expresidenta en la Plaza de Mayo. Bueno, son todas anomalías de un sistema que corre siempre el riesgo de convertirse en unicato. Siempre está la tentación autoritaria en la Argentina muy latente, ¿no? Y esto me parece que es lo peligroso de lo que ha sucedido y de cómo se va incrementando la escalada, ¿no? ¿A dónde nos conduce esto? ¿Qué va a pasar si realmente hubiera una sentencia sobre la culpabilidad de la vicepresidenta de la Nación? ¿Qué va a pasar con las otras causas que están pendientes en la justicia argentina? ¿Cómo es el funcionamiento democrático que no admite ni siquiera que pasemos una etapa de acusación sin que se convierta eso en un gran pretexto para generar la conmoción nacional? Y la Argentina está viviendo un proceso de conmoción nacional.
Señor Sigal, voy a publicidad y Dios me libre de entrar en el terreno especulativo, en las aguas pantanosas de la especulación, porque en CNN intentamos trabajar con hechos. Pero le voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace en Argentina y fuera de Argentina. Los seguidores de doña Cristina y los adversarios de doña Cristina. Tengo que hacerla, ni modo. Ya volvemos. Jorge Luis Sigal, escritor y periodista del diario La Nación. La pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿cómo se explica la torpe respuesta, la nula respuesta, la mediocre respuesta, la sospechosa respuesta de la escolta de Cristina Fernández? ¿Esa no es la Policía Federal, la más sofisticada de la Argentina?
Bueno, sí, hay muchos interrogantes de lo que sucedió el día de ayer. Ha sido todo muy, muy turbio. Nosotros tenemos que dejar que ahora actúen los investigadores y nos digan exactamente qué pasó. Ha sido extrañísimo el comportamiento de la custodia, según dicen los expertos. Ha sido rarísima la reacción de la propia presidenta, que luego del intento de asesinato, aparentemente también se dedicó a firmar autógrafos. En fin, creo que hay muchas cosas todavía que dar respuestas, ¿no es cierto? Eso me parece. Pero creo que lo más importante, Camilo, es que la Argentina no entre en una escalada de violencia que hoy no hay motivo por el cual precipitarse. La oposición se ha manifestado, es absolutamente democrática, se ha manifestado tajantemente en contra del atentado. hay una oposición que dispuesta a colaborar en el Congreso para mantener la seguridad del país. Es inexplicable la actitud del gobierno en insistir con alentar el fanatismo de sus propios. Ese es el camino, me parece, más peligroso. La violencia está instalada de manera verbal en minorías intensas en la Argentina, como está pasando en muchas partes del mundo, pero son minorías intensas. La mayoría de la población argentina está pendiente de otro tipo de preocupación. Está preocupada porque hay un 50% de personas que viven bajo la línea de pobreza. Está preocupada por el trabajo. Está preocupada porque recién ha comenzado un ajuste brutal en la economía argentina y lo único que nos esperan son padecimientos desde ese lado. Entonces, agregarle a eso cualquier indicio, cualquier provocación, cualquier intento de aprovechar la situación para perpetuarse un grupo u otro en el poder, es un grave atentado a la estabilidad
totalmente
democrática.
Señor Cigales, un privilegio tenerle en el programa. Muchas gracias, feliz gracias. Fin de semana y que prevalezca la armonía sobre todo. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a usted, Camilo, muchas gracias.
A ustedes, buenas noches y gracias una vez más por confiar en CNN en Español. Buenas noches, buena suerte.